Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la charla. En primer lugar, agradecer a todos los que estáis aquí. Espero que no hayáis elegido esta charla estratégicamente porque no está el café aquí al lado. Si habéis hecho, bueno, de todas formas, espero que os guste todo lo que vamos a enseñar. Bueno, hoy venimos a hablar de Azure Relay, las conexiones híbridas. Aunque ya existía antiguamente lo que es el concepto como tal, en noviembre de este año pasado, cuando fue, lo sacaron como preview. Y ahora pues ya, bueno, terminó Clement Masters, que es el que lleva todo el tema de Benhub y todo de Microsoft Corporación, habló hace un par de meses, ya diciendo que ya estaba todo globalmente disponible y que se podían empezar a utilizar con normalidad. Yo soy Rodrigo Cabello, trabajo en RingConcept como software engineer, y este es mi compañero Carlos.
Muy buenas, yo soy Carlos, compañero de Rodrigo, y solemos hacer charlas juntos, nos hemos cogido cariño el uno al otro. Y venimos a darle caña al tema de tiempo real en Azure. Hace unos meses dimos una charla que era parecida, que era más bien con ASP.NET Core y WebSockets, y esta vez queríamos hacer hincapié en la parte que es de tiempo real, pero en Azure, porque tiene una serie de ventajas que no vimos en la otra vez.
Vale, bueno, ahí tienen nuestro Twitter, y si luego a partir de la charla o algo queréis comentar o podemos algún correo, si os queda con alguna duda, está a vuestra disposición. Bueno, lo siguiente, dar las gracias a todos los patrocinadores porque al final hacen posible este evento que se pueda celebrar el día de hoy. Y bueno, Carlos nos va a comentar un poco todo lo que vamos a ver.
Pues esta es la agenda que tenemos para hoy, ¿vale? Vamos a ver una introducción a Azure Relay. Para la gente que no sepáis lo que es Azure Relay, vamos a ver en qué consiste, cuáles son las ventajas que tiene en los distintos entornos corporativos donde podemos utilizarlo, que son las conexiones híbridas. Hay otro tipo de conexiones que también veremos, pero no entran en el alcance de la charla, aunque las citaremos. Rodrigo os explicará luego cuáles son los roles y los protocolos de conexión que podemos utilizar con este servicio. Para empezar a meternos un poco en harina, haremos una demo de consola con la cual, utilizando un paquete de Nugget en César, podremos consumir una conexión híbrida. Esta parte os la enseñará Rodrigo. Y luego, dentro de lo que es la arquitectura de la aplicación, tenemos una aplicación que es multiplata, o sea, multilenguaje. Tenemos ciertas partes hechas en Node, tenemos ciertas partes hechas en César, para que veáis cómo casan, incluso en distintos entornos de desarrollo. Y vamos a ver un poquito cómo hacer una aplicación, por ejemplo, a través de Express, utilizando el paquete de Azure Relay, cómo podemos hacer con integración continua de esta aplicación web con Continuous Integration. Y luego vamos a ver, pues si alguna persona nunca lo ha hecho, cómo se puede hacer para arrancar una aplicación web de Node en Azure. Tiene una serie de configuraciones que hay que conocer y que hay que meter dentro de tanto del paquete de la aplicación como dentro de la propia configuración de la web app en Azure. Y luego vamos a ver una demo en tiempo real con Twitter, que lo vamos a ver al final de todo, donde vamos a estar utilizando la conexión híbrida para poder hacer broadcasting de todos los mensajes de Twitter a todos los clientes que se conecten. Y esto es un poquito la agenda de hoy, ¿vale? Para empezar a explicar un poquito qué es Azure Relay. Azure Relay es uno de los pilares de la plataforma de Azure Service Bus. La mayor ventaja que tiene es que nos permite exponer servicios de manera segura en entornos corporativos sin necesidad de hacer modificaciones dentro de nuestro firewall, sin tener que utilizar VPN, sin tener que cambiar las políticas de nuestra red. Yo, por ejemplo, como anécdota, cuando empecé en esto del desarrollo, antes de desarrollar estaba en la parte de sistema, con el tema de los routers, los firewalls, los ASA, los Cisco, todo el tema. Y recuerdo muy bien que cuando hacíamos un web service de aquel tiempo, una SMX, un WCF, teníamos que llamar a los de la otra empresa y decir, perdona, ¿nos podrías decir el rango de IPs que vais a tener para atacarnos, para que podamos abrirlo en el firewall, etcétera, etcétera? Pues era de cierta manera un poquito tedioso estar siempre teniendo que abrir, natear los puertos a otras empresas, etc. Y pues con este mecanismo de las conexiones híbridas en la nube nos ahorramos toda esta parte de cambiar la infraestructura de la red, porque los clientes hacen conexiones salientes hacia la conexión híbrida en Azure y no necesitamos ningún tipo de cambio en la red. Contamos con dos tipos de conexiones dentro de Azure Relay. Unas son las conexiones híbridas, que son las que vamos a abordar hoy, y otras son los WCF Relays, que son interesantes también porque nos permiten exponer servicios que tenemos habitualmente para consumo interno en la empresa, también en la nube para poder consumirlos de manera externa. Si alguien está interesado en esta parte de WCF porque lo utiliza en su entorno corporativo Al final de la charla, si queréis, lo podemos comentar, cómo se utilizan, cómo se consumen. Y bueno, si veis aquí un poco el esquema, podemos hacer uso de la conexión híbrida a través de servicios móviles, aplicaciones web, que van a poder beneficiarse de servicios que tenemos dentro de nuestra propia red corporativa, servicios que tenemos en on-premise, los podemos exponer de manera segura, con cifrado, para que los puedan consumir de manera directa. Y pues las conexiones híbridas, que son las que vamos a ver, están basadas en WebSockets seguros y en HTTP, para el tema de negociación de conexión, tema de creación de tokens, y sustituyen a la antigua característica de BitTalk Services. Si recordáis, BitTalk Services funcionaba según un protocolo propietario, pero la nueva capa de Azure Relay de conexiones híbridas funciona sobre el protocolo abierto con WebSockets.
Bueno, gracias, Carlos. Aquí en esta parte, pues, al final lo que tenéis que quedar un poco con la idea es que si estáis bueno, acostumbrados a trabajar con cualquier lenguaje de programación, en este caso que trabajáis con César, el streaming, se abre al final una conexión de streaming binario para enviar los datos entre un punto y otro, todos los clientes que estén conectados dentro de esa conexión híbrida. Ese es el concepto. Ahora lo iremos viendo en una demo, pero ese es el principal concepto con el que tenéis que quedar. Al final todos hacemos de clientes con respecto a lo que es la conexión híbrida. La conexión híbrida sería nosotros como cliente, yo me voy a conectar a una conexión híbrida y aunque yo pueda tener un rol, que luego veremos los roles, de agente de escucha o de remitente, yo siempre voy a ser cliente de lo que es el servicio de Azure, lo que hay que tener en cuenta. Luego veremos cómo se hace la negociación, el protocolo y explicaremos algún esquema. Se pueden configurar las conexiones híbridas de manera muy fácil en el portal de Azure. Ahora luego Carlos os lo va a enseñar en directo. Tiene un mecanismo de autenticación basado en SSH256. Lo que hace es que el token que proporciona está encriptado en ese sentido y nos va a incluso permitir manejar políticas de tanto de envío o manejo de la conexión híbrida para que podamos llevar a cada cliente que se quiera conectar, lo que es enviarle pues esa clave o esa política para que solo pueda realizar ciertas acciones sobre lo que viene siendo la conexión híbrida. ¿De acuerdo? Azure Relay permite hasta 25 clientes con lo que es el rol de agente de escucha. ¿Vale? Por eso he dicho, digo, ¿no permite solo que estén conectados 25 clientes? No, permite solo que estén conectados 25 clientes, pero con el rol de escucha. Es decir, que van a hacer como el rol de que todas las conexiones entrantes que vayan pasando pueden balancearse entre cada uno de ellos, de manera no te garantizan, Azure, en la documentación mía, que no garantiza que se realice de manera equitativa, lo que es ese balanceo en todos los servidores o agentes de escucha que pueden estar conectados, pero con un máximo límite de 25. Tenéis también librerías disponibles para .NET Framework, .NET Core y Node.js. ¿Para qué están las librerías? Bueno, aparte de que luego podréis conectar a través de incluso del navegador web, porque implementan la API nativa de WebSocket, que implementan todos los browsers, podremos incluso acceder ahí y conectarnos a una conexión híbrida, ¿de acuerdo? Esto básicamente, esta librería, lo único que hacen es crearnos un wrapper por encima y facilitarnos lo que son las creaciones de esos agentes de escucha por un sitio o las creaciones de esas conexiones que vayamos a inicializar. Están las librerías disponibles, pues pasarle el token, qué rol vamos a tener, etc. Entonces os facilitan un poco la vida en vez de tener que hacer vosotros el proceso de negociación y todo lo que tenéis que hacer de que por debajo hay un WebSocket, tengo que llamar, decir que se acepta la conexión, etcétera, como luego veremos más adelante.
He querido meter en un par de transparencias los pasos rápidos para crear una conexión híbrida en Azure. Lo vemos por encima porque lo vamos a hacer directamente en el portal, que es más cómodo. ¿Vale? Para crear una conexión en Azure, primero tenemos que crear nuestro namespace, que va a ser el endpoint que vamos a compartir con la gente que queramos trabajar con la conexión. Si os fijáis, sigue siendo del tipo service bus windows.net. ¿Vale? Y lo que tenemos que seleccionar luego es la zona donde vamos a tener el rendezvous point o el punto de encuentro, que se llama, que es realmente lo que ha dicho Rodrigo, donde vamos a tener que montar nuestro agente de escucha. Entonces elegiremos la localización en base a donde se vayan a conectar los clientes, lógicamente. Y luego, una vez tenemos nuestro namespace, ya tenemos nuestro nombre reservado en Azure, tenemos que seleccionar el identificador de la conexión. Tenemos que ver si va a ser una conexión autenticada por tokens o y con políticas, porque luego en las políticas podemos crear varias y darles distintos roles. Podemos crear una política que solo sea de escucha, una política que solo sea de envío, una política que sea de escucha, de envío y además de gestión de la propia conexión híbrida. Y cada política tiene una clave primaria, que es lo que vamos a intentar repartir a los clientes en base del rol que queramos que tengan cada uno de ellos. Entonces vamos a... vamos a entrar en el portal de Azure para hacer una prueba de creación de una conexión híbrida. Nosotros para lo que es la demo ya tenemos preparada la nuestra, así que está sencillamente para que veáis cómo va. Dentro de Azure buscamos el recurso Relay, si lo escribo bien. Vale, aquí lo tenemos. Elegimos nuestro namespace, vamos a llamarle por ejemplo así, toma Azure Bootcamp 2017, toma. Muy bien, test. Vale, esa sería la dirección del endpoint que nos vamos a registrar y a compartir con la gente con la que queramos trabajar. Elegimos un grupo de recursos y por ejemplo en la location ponemos West Europe y lo creamos.
Es importante lo de la localización, sobre todo cuando yo trabajo con los clientes para el tema de la latencia, que las tengáis en cuenta. Sí.
Vale, si veíais la descripción que os pone de todo el tema de las conexiones híbridas, esto la gente de IT es mucho más máquina que nosotros, pero bueno, evitamos temas de VPN, evitamos todo el tema de cambiar las configuraciones del firewall, sencillamente vamos a darle la URL y desde un entorno van a poder consumirnos una conexión saliente al nuestro. Nosotros vamos a conectarnos también a la conexión híbrida y me parece que de cierta manera es muy muy cómodo. ¿Dónde está esto? ¿Ha terminado?
Está
en ello todavía. Cuenta un chiste, Rodri, o algo. No sabe algo. Esto tarda un poquito. Vale. Una vez tenemos nuestro namespace, como veis arriba, hacia CAB 2017 test, aquí es donde entramos ya a generar nuestras conexiones, ¿vale? Como veis aquí abajo, tenemos conexiones híbridas y tenemos los WCF relays. Los WCF relays son muy útiles. Como he dicho antes, si a alguien que le inquieta cómo utilizar esto, porque diréis, yo tengo mi contrato de WCF, lo tengo implementado, ¿cómo puedo hacer para que lo consuman desde fuera? No hay que tocar apenas nada, lo único que hay que hacer es levantar un endpoint en el service host donde tengáis el WCF y la persona que lo consuma tiene que tener la misma interfaz para crear un channel y sería muy sencillo de implementar. Lo podemos ver al terminar la charla, ¿vale? Entonces, para crear una conexión híbrida, que es lo que nos atañe hoy, añadimos la conexión híbrida, le damos un nombre, por ejemplo, lo llamamos Hybrid Connection 1. Elegimos si requiere autenticación, por supuesto, la vamos a dejar. Y luego tenemos una serie de campos que se llaman User Metadata, que cuando utilicemos las librerías de acceso a Azure Relay y creemos una Azure Relay Connection, van a manifestarse cuando nos conectemos dentro de la conexión híbrida. Son como datos que nos puede interesar que vayan en la capa de la conexión para los diferentes clientes. Nosotros de momento no le hemos dado ningún uso, pero bueno, que sepáis que están ahí. En el momento que creamos la conexión híbrida, que una de las cosas que tiene esto que está en preview es que no se refresca, es que hay que cambiarse de lado, ¿vale? Vemos el número de listeners que tenemos conectado en esta conexión.
Listeners son los agentes de escucha, lo he comentado. Todo lo que se va, solo que aparece ahí en el
link. Eso es. Y lo más importante de todo para poder empezar a trabajar es ver las políticas de acceso compartidas, que no tenemos ninguna. Y nos vamos a crear, por ejemplo, una que se llama PolicyE 1. Podríamos definir que queremos que esta primary key que vamos a generar sea para un cliente que solo tenga política de envío. Podríamos darle esta clave a alguien que queremos que genere un token que tenga la política de agente de escucha, porque nos interesa. Vamos a marcarlas todas de momento. Y ya está. Con estas acciones que hemos estado haciendo ya estaríamos listos para empezar a trabajar con las conexiones híbridas en tiempo real. Una vez se nos queda la política, vemos aquí que nos genera la primary key, que es la que vamos a necesitar, lo veremos luego en código, para generar nuestro token de conexión a la conexión híbrida que hemos creado, ¿vale? Y con esto hemos terminado la parte de Azure. No tiene más, ¿vale? Como veréis es muy sencillito. Podemos crear roles para diferentes tipos de consumidores de nuestra conexión y vamos a pasar a verlo.
Bueno, el siguiente parte que os quería comentar es cómo en realidad realizamos este proceso de negociación o de conexión. Os he puesto el ejemplo a nivel de WebSocket, pues lo hiciéramos si nos decidimos conectar por WebSocket Secure a través del browser directamente, lo podríamos hacer esta negociación. Como os he comentado antes y he introducido un poco, tenemos dos roles que se diferencian: el rol de agente de escucha y el remitente. Aunque no olvidemos, esto siempre lo recuerdo, que nosotros siempre somos clientes de la conexión híbrida en todo momento. Siempre vamos a hacer peticiones a la conexión híbrida, tanto para tener un rol como otro. Básicamente, fijaos en el namespace, que es el que acaba de crear Carlos, la dirección que ha puesto de Service Pass. Se pondría aquí, luego se pondría $HybridConnection, el nombre de la conexión híbrida que acabamos de crear, la acción que se va a ejecutar, es decir, si yo soy de un rol de escucha y disponibles estas tres aquí, están Listen, Accept y Connect. Si yo voy a ejercer el rol de agente de escucha, aquí tendría que poner Listen, y luego el token de la política que acaba de crear Carlos, que se le pasaría directamente aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo funcionaría esto en realidad y cómo va el protocolo de negociación con la conexión híbrida? Tenemos lo que es un agente de escucha, directamente le hace una petición y le dice hacer lo que es un listen a la conexión híbrida. Le hace esa petición, le responde y si todo ha ido bien y se ha conseguido conectar con la conexión híbrida, pues ya él ya está conectando y está esperando peticiones de escucha del resto de clientes que pueda haber. Tenemos un remitente, se quiere conectar también y pide que se quiere conectar a la conexión híbrida. Pero una vez que la conexión híbrida detecta que hay nuevos clientes, que se han atachado, por decirlo, a la conexión, envía un mensaje de accept a la gente de escucha, diciendo que hay un nuevo cliente disponible y que ya se puede poner y lo puedo guardar para quien está disponible para abrir ese canal bidireccional en streaming que tendrían para comunicarse entre los clientes que haya y junto con los agentes de escucha. Esto, evidentemente, la demo luego veremos cómo esto va a ser nuestra aplicación, ya explicaremos más adelante en el core, y esto va a ser por la parte del servidor de Node, que es el que va a hacer de este rol de agente de escucha.
Es importante hacer hincapié que no podemos inicializar en código una conexión como remitente sin que haya un agente de escucha. Nos va a dar un error de conexión, ¿vale?
Tiene que al menos haber uno.
Exacto.
Vale, entonces vamos a ver un poquito la demo que tenemos aquí. Es una demo muy sencillita, que es una aplicación directamente en consola que va a enviar lo que escribamos en consola, la que vamos a ver ahora, y nos lo va a ir al Fury Relay, al servidor que está conectado con agente de escucha, y nos lo va simplemente a devolver, ¿de acuerdo? Bueno, como he comentado, tenemos aquí una solución hecha con NetCore, la versión 2.0, creo que era la que hemos puesto, no ha sido unos temerarios. Y bueno, aquí tenemos configurado que tenemos el caso para utilizar un console stream, que es el que os voy a enseñar, o luego un Twitter stream que haremos más adelante. Este, como va a hacer el rol de lo que es de remitente, solo tiene una política para envío que hemos marcado porque él solo puede realizar enviar. Él no puede conectarse nunca como listener con esa clave que le hemos puesto, ¿de acuerdo? Solo podría realizar envío. En los servicios tenemos un console stream, que es el que os voy a enseñar ahora, que simplemente lo único que nos vamos a crear son las conexiones híbridas. ¿Cómo nos crearíamos una conexión híbrida? Tenemos el paquete de... sí. Pongo un poquito más para poder... mejor, ¿no? ¿Cómo nos creamos una conexión híbrida? Primero se hizo un paquete, ¿vale? Que es de Azure Relay, está para disponer tanto .NET Framework como NetCore. Y configuraríamos, nos podemos crear hasta el token provider, con la key que tenemos, el nombre de la que hemos creado, la key, y esto nos crea directamente el token que vamos a utilizar para pasar de la conexión híbrida. Y el formato de crearlo es, pues, donde ponemos el nombre del namespace, el nombre de la conexión híbrida y en este caso el token, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que le vamos a pasar y ya se crearía la conexión híbrida. Para crearlo simplemente tenemos que decir el cliente que ya tenemos almacenado, que cree la conexión, simplemente. Ya podríamos, y esto nos devolvería un stream. O sea, nos devuelve un stream siempre. Lo que podemos utilizar, están implementando en la interfaz de stream, y entonces, pues, en este caso, pues, vamos a tener disponible como, pues, para escribir en consola o hacer lo que queramos, hacer un write o un reader del stream que nos devuelve. Bueno, simplemente el programa lo que hace es que recibe de consola, cuando alguien escriba algo, hace un write en lo que es la conexión híbrida, directamente escribe lo que ha escrito el usuario en consola, lo envía a través de Azure Relay y luego aquí en el reader, que está constantemente leyendo, leerá de esa conexión híbrida y lo mostrará en consola. Simplemente, ¿vale? Simplemente va a viajar este ejemplo para que veáis un ejemplo sencillo de cómo funcionaría en este caso. Para ello necesitamos, antes que nada, pues, como hemos dicho, si yo lanzara este programa, pues evidentemente si hay un agente de escucha, pues no habría conexión y no se establecería dicha conexión. Entonces, para ello nos vamos a arrancar luego entraremos en más detalle en esa agente de escucha porque nos va a servir y utilizar también para el streaming de Twitter. Entonces, aquí directamente lo que podríamos teníamos el relay server ya escuchando, esa agente de escucha haciendo de esa parte y podríamos arrancar ya nuestra aplicación. ¿Vale? Y ya directamente nos permitiría pues, hacer aquí un mensaje o lo que quisiéramos. Sí, es que por eso, porque está entrando primero por lo que es el reader, está leyendo la consola, ahora entraría por el writer, ¿vale? Que es esta parte de aquí, ya escribiríamos lo que es, lo hemos leído y lo pondríamos en la consola, ¿vale? Y aquí es el que va a leer, el que viene de vuelta en el stream reader, es el que nos va a aparecer aquí la vuelta de haber venido de Azure Relay directamente. O sea, hemos escrito hola, se ha procesado Azure Relay y nos ha devuelto porque estaban las tareas. Luego simplemente para terminar el programa, pues podríamos escribir y ya solo hace, no olvidéis hacer un dispose, como ambos implementan stream, tanto del reader de consola como luego de la conexión híbrida. También salió de la conexión híbrida hace un dispose porque se ha quedado abierto un canal de stream. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero para que veáis simplemente cómo sería un poco el funcionamiento y con una infraestructura pequeñita montada con dos lenguajes de programación distintos, con dos libres, ¿de acuerdo? Luego más adelante veremos la demo de Twitter que ya explicaremos más detalle.
Vale. Después de todo este perifostio de cosas que hemos visto, vamos a poner un poquito en situación dónde está cada una de las cosas que hemos visto, ¿vale? La parte que veremos más adelante, que es lo que ha hecho Rodrigo ahora enviando en consola un sencillo hola que va a la conexión híbrida y lo que es la gente escucha hace un broadcast a todos los clientes. Vamos a hacerlo con una librería que se llama TweetInvy. Esta librería nos permite escuchar a determinados hashtags o a determinados usuarios y cuando detecta que se machea en Twitter una de las condiciones te llama a un callback con los datos de ese tweet, ¿vale? Entonces, vamos a tener de remitente o con role send dentro de las políticas role send a una aplicación Core que va a mandar a la conexión híbrida todos los tweets que va encontrando. La parte que acaba de enseñar Rodri rápidamente, que no hemos entrado en código pero lo veremos luego, que es el agente de escucha, estaría aquí en Node, en un webjob, que lo que va a hacer básicamente es quedarse a la espera de como agente de escucha, cada vez que se conecta a alguien, por ejemplo, el cliente de TweetInvy se le guarda, hablando en JavaScript, se lo guarda en un array de conexiones socket y cada vez que le llega un mensaje, lo que hace es coger a todos los clientes que tienen conectados con la conexión abierta y hacerles un broadcast, ¿de acuerdo? Va a haber otros dos clientes, 3, 4, 5, los que queráis, según abramos navegadores que van a estar aquí, que van a ser en este caso browsers, ¿vale? Firefox, Chrome, ellos se van a conectar como clientes a la conexión híbrida. Twitter lo que va a hacer es enviar todos los tweets que vayan macheando a la conexión híbrida y nuestro agente de escucha va a hacer broadcast a todos los clientes que se estén conectando a través de los browsers. Podrían ser browsers, podrían ser aplicaciones móviles, podrían ser aplicaciones de consola, cualquier cosa, ¿vale? Y eso va a ser lo que vamos a ver ahora mismo. Toda la parte de, como he comentado, la parte de agente de escucha la tenemos en un webjob de Azure, que es lo que acaba de lanzar Rodrigo por consola un momento para enseñaros la aplicación de consola, pero se puede desplegar perfectamente en un webjob y también vamos a ver cómo meter en el tema de integración continua con VSTS y cómo hacer una configuración para poder desplegar una aplicación hecha con Node Express dentro de Azure, que le representaría toda la parte de los clientes del browser. Eso es un poquito lo que vamos a ver hoy así en conjunto. ¿Vale?
Bueno, claro, al fin y al cabo, imaginaos que hemos hecho este esquema porque imaginaos vosotros que os llega un proveedor, un cliente, y dice, mira, pues yo tengo hecho aquí una API de Twitter en streaming, que te la tengo disponible y demás, y sois el que está haciendo el remitente. Y vosotros, como otra empresa, que no queréis saber nada de backing, a vosotros nada más que os gusta cosas de JavaScript y esas cosas, y maquetación y demás, entonces decidir pues, hacer toda esta parte con integración continua para que la gente pueda desarrollar esta aplicación y pueda subirla. Básicamente, lo que hemos hecho en Visual Studio Team Service es tenemos un repositorio. Cada vez que nosotros subamos a ese repositorio, se va a desplegar de nuevo lo que es esta aplicación de Node en un Azure Website, que es el que va a ver en esta parte de build y deploy. Ahora hemos configurado una serie de pasos en la build que tenemos disponible para poner y cargar esta aplicación de Node, pues hacer un npm install, un script, todas las cosas que necesiten para poder cargar nuestra aplicación directamente en Azure de manera de integración continua. Cada vez que alguien haga un cambio, se hará un trigger de la build y directamente se desplegará en Azure, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hemos configurado las tareas que son básicas, ahora vamos a veces un momentito, de instalar, de hacer el bundle, luego de hacer el zip de todos los archivos. Como es una aplicación en Node, al final es paquetizar todo ese sistema que tenéis, que habéis subido, lo paquetizáis en un zip y lo desplegáis directamente con el servicio de despliegue que también tiene disponible. Y en ese momento le decís dónde está el ejecutable de Node para arrancar luego la web y directamente ya se desplegaría de manera automática.
Voy a parar esto porque lo he dejado un...
Esto también, antes de lo no olvido. Bueno. Estos son los pasos que hemos configurado directamente en la build. En este caso, un ejemplo install de todos los paquetes que necesitemos en la aplicación de Node. Hemos configurado también los triggers para aquí de Continuous Integration, cada vez que alguien suba, se despliegue, salte un trigger de la build y se despliegue. Y en este caso, también luego hacemos un bundle, tenemos un script de npm, que es el que ejecuta, porque hemos hecho esta aplicación con TypeScript. Todo el código va a estar disponible y lo vais a tener en GitHub para verlo. Y entonces pues hacemos toda esta transpilación del código, todo este proceso, la ejecución de script necesaria, también el despliegue del job. Y luego paquetizamos todo, directamente nos llevamos al servicio de despliegue de Azure App, para que ahí ya se despliegue automáticamente. Incluso con el job, que ahora veremos también, para extraer una estructura de directorio, en apt-data, el tipo del job, el que es triggers, que luego lo explicaremos, se va a desplegar el solo y vamos a poder luego lanzarlo incluso desde Azure. Si alguien hace cualquier cambio en el job, pues también saltaría la línea de interacción continua y se desplegaría también automáticamente en Azure, porque forma parte del mismo paquete de la solución y del mismo trozo de código para no estar jugando con estar en el mismo proyecto incrustado que tenemos en la misma web, ¿de acuerdo?
Yo quería lanzar una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos de vosotros habéis desplegado una aplicación de Node en Azure? Vale. ¿Cómo te resultó la documentación y los pasos para hacerlo?
La verdad es que, para ser sincero, no utilicé la documentación.
Es que le había preguntado a Carlos.
La verdad, no puedo opinar de la documentación.
Las peculiaridades que tienes que meter por ser Node, toda la configuración, que tienes que meter los webconfig, todo ese tema. Es que Carlos no es buen ejemplo, porque Carlos es cualquier persona
normal,
sí, que no viva en Azure, pues tiene una serie de cosas con las que tenemos que meternos a configurar, ¿vale? Para que lo que es el IIS nos sirva bien la aplicación de Node. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que añadir el manejador de Node en la sección de handlers. Esto es todo lo que estamos viendo ahora, es en la parte del webconfig, ¿vale? Y es un webconfig en Node. Sí, porque lo vamos a servir a través del IIS, de la web, y necesita una serie de tweakings, ¿vale? Una de las cosas que hay que desactivar cuando queremos utilizar aplicaciones Node que utilizan Socket.io o que utiliza por debajo WebSocket de Node o cualquier capa que utilice WebSockets nativos de Node, es desactivar los WebSockets del IIS, ¿vale? Para que el IIS sepa que el manejo de los WebSockets tiene que llegar a Node y va a ser el encargado de ello. Tenemos que hacer una serie de reglas de regrade dentro del webconfig para decirle que todas las peticiones que entren por la aplicación web las maneje el programa de Node, ¿vale? Que lo configuramos como entry point, ahora lo veremos. También tenemos la opción de configurar diferentes cosas para el módulo de Node, como por ejemplo el login, el debugging, qué puerto queremos utilizar para el remote debugging, el número de procesos que queremos utilizar. Y luego una cosa muy importante es que tenemos que especificar qué versión de Node queremos correr con nuestra aplicación. Yo, que me corrija Carlos, que lo sabrá mejor que yo no lo puse y digo, ¿qué puñetas pasa aquí? No funciona nada y de repente me metí a través de la consola de la web y vi que me había metido la versión 0.10 de Node. O sea, Azure tiene instaladas todas las versiones de Node que hay y si no le especificas cuál es, pues no sé por qué te coge la 0.10, ¿vale?
Particularmente yo me he estrellado con eso también. O sea, también me estrellé con eso. Y al final hay muchas aplicaciones que se instalan de Node que te recomiendan utilizar la LTS, que si mal no recuerdo va por la 4.4, si no recuerdo mal. Pero claro, Azure en su momento pues tendrá la que estuvo soportada en su día, pero están todas las otras. O sea que eso, especificarla y de repente empieza a funcionar todo.
Correctamente.
Un ejemplo
no, es que me lo comí. Sí. Me lo comí bien.
Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es si estáis haciendo código en JavaScript S6, que como sabréis, las últimas versiones de Node lo soportan los imports, pero hay que usar requests, pero sí que puedes hacer arrow functions, let, todo este tipo de constructing, todo lo que quieras, pero claro, si le metes la versión 0.10 no va a arrancar en la vida. Vale, entonces que veremos cómo se configura la versión de Node, que es importante. Dentro de la zona de la web, es curioso, tenemos que activar el soporte a WebSocket de la aplicación. Desactivamos el soporte de WebSocket de DS, pero tenemos que activar lo que es la feature de usar WebSockets dentro de la aplicación, porque si no, nos va a dar un error a la conexión, ¿vale?